Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos. Empezamos un nuevo programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Cecilia Diwan, en los controles Diego Rodríguez, en la producción, mejor dicho, Mariano Midaglia. Bueno, este es el equipo. Este es el equipo que nos acompaña siempre. Hoy tenemos un programa que en exclusividad se lo vamos a dedicar a la crisis de Venezuela, porque realmente es una situación muy, muy límite. Se produjeron elecciones constituyentes el pasado domingo, la oposición denunció fraude y por estas horas, en esta semana, la empresa Smartmatic, que fue la empresa que desarrolló todo el software, las máquinas para la elección, ha dicho que se han manipulado los documentos electorales, los resultados electorales, y esto es un escándalo mayúsculo. Por lo tanto, vamos a analizar la coyuntura de Venezuela y también vamos a hacer un análisis de lo que toda esta crisis puede llegar a implicar en la región. Vamos a hablar en algunos segundos nada más con una figura muy importante, con el ex canciller Dante Caputo. Cecilia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leandro?
Bueno, muchos temas quedarán afuera, Brasil, Perú, las elecciones en Honduras, temas que quedarán seguramente para un próximo programa, porque hoy es Venezuela el tema.
Venezuela es el eje central de la agenda latinoamericana con estas elecciones que fueron desconocidas por más de 12 países, entre ellos Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Brasil.
Bien, bien. Entonces empezamos de esta manera nuestro programa.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Y vamos a hablar con una personalidad destacada del análisis internacional. Se trata del ex canciller Dante Caputo, también con mucho protagonismo en la Organización de los Estados Americanos, un hombre que conoce la cocina de este organismo internacional. Dante, bienvenido a Radio Nacional. Gracias por atendernos.
Hola, Leandro. Cecilia, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, Dante. Queremos un poco reflexionar contigo, escuchar. Hemos leído en estos días un artículo tuyo muy interesante que se ha publicado, Venezuela ya no es la libertad, sino la vida misma, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela y qué tipo de implicancias tiene en el ordenamiento regional, Dante?
Antes de ir al punto, Leandro, si me permitís, a propósito del comentario que hacía sobre la empresa del software electoral, sí. Yo tuve en algún momento en mi trabajo dentro de OEA la responsabilidad de dirigir la misión de observación electoral, de una misión de observación electoral siendo Chávez presidente. De manera que esta historia no me la contó ninguna empresa, la viví yo, estaba a cargo de un grupo de una centena de observadores, que hacíamos un trabajo, creo, técnicamente apropiado. Lo que vi me llevó a decir que había visto cosas raras. En mi informe que tenía que elevar al conjunto de embajadores, había observado procedimientos que no eran los que normalmente deberían producirse en algunas elecciones. Del tipo, el soldado que se acerca y dice, señora, la acompaña a votar, voto electrónico, usted tiene que apretar el dedo acá, eso lo vi yo. Imagínate, reproducido en escala de todas las mesas. Dejar en los barrios pudientes, llamarlo de alguna manera, a la gente al sol durante 3-4 horas, mientras en los otros barrios las mesas funcionaban rápida, era otra de las técnicas. Bueno, eso me llevó a hacer observaciones que pusieron absolutamente enojado al presidente Chávez. Tuve el gusto de que me dedicara en cadena nacional 10 minutos de gritos e insultos. pero no es para recordar sus insultos, sino para decir, hace ya varios años atrás, la práctica del manipuleo de el voto y la elección, que la testifico, que la testimonio, lo vi encargado de ese trabajo. No me extraña que ahora Maduro, que es una especie de subproducto de Chávez, la aplique con más dureza.
Un comentario, porque realmente es interesante el punto que planteás, porque ahora también se puede llegar a cuestionar las elecciones del 2013, que obviamente es historia pasada, pero vos recordás muy bien que la oposición denunció fraude, la diferencia fue menos de 1.5%, y ahí se impone Maduro a Capriles, también Smartmatic hacía toda la logística electoral, y en la Asamblea Nacional 2015, que la oposición saca el 40% de los votos, cuando las encuestas como Data Analysis hablaba de un 20% de apoyo a nivel nacional, también podríamos inferir que que pudo haber sido más catastrófica para el oficialismo la elección de la Asamblea Nacional 2015.
Es probable, no te lo puedo decir con certeza porque no me consta, no estuve en el lugar, ni vi documentos, ni testimonios de observadores, directo, quiero decir, pero habida cuenta de la experiencia precedente, lo que, como te contaba, me tocó ver, y proceso en el cual participé en Venezuela, si es probable, es muy probable. Si es cierto, no sé.
Claro. Bien.
Vuelvo al tema que planteaste al comienzo, hoy por hoy de Venezuela. Efectivamente, yo escribí una nota que salió publicada hoy en Clarín, cuyo título es efectivamente, como decías, ya no es la libertad, ahora es la vida. Y en Venezuela lo que hemos comprobado es, por lo pronto, que no hay una capacidad internacional, por lo menos en la región, para presionar de una manera eficaz al gobierno de Maduro para que abandone este proceso de autoritarismo creciente, represión, lo que hace que de hecho lo haya convertido en un gobierno dictatorial. No existe mecanismo latinoamericano capaz de hacer eso. Yo conozco la Carta Democrática Interamericana, formo parte de un grupo que la promovió en su momento y la promueve hoy. Es útil para una cantidad de objetivos, no lo es cuando se trata de desplazar a un grupo golpista como el que actualmente ocupa el poder en Venezuela. Por lo tanto, creo que sería bueno que la Argentina, que nuestro gobierno argentino, dijera esto, no va a resolver el problema de Venezuela, pero va a señalar una falla tremenda en nuestro sistema de defensa de la democracia. Nos llenamos la boca diciendo que estamos preparados para sostener la democracia. No es cierto. No tenemos absolutamente ningún instrumento eficaz para hacerlo. Señalar el problema es el primer paso para resolverlo. Sin embargo, engañarnos sobre lo que no tenemos, creyendo y diciendo que lo tenemos, es un paso para perdurar nuestra incapacidad.
Estás planteando que los instrumentos regionales no están teniendo capacidad. ¿Y crees que falta un liderazgo de un país de la región que tome este tema en sus manos y lleve adelante esta lucha por volver a Venezuela al camino democrático?
Faltaría. Mira, hay un gran escritor francés, Stendhal, que en su libro El Rojo y el Negro dijo una frase que a mí me gusta repetir. La palabra le fue dada al hombre para ocultar su pensamiento. Yo preferiría que la diplomacia regional, por lo menos la diplomacia argentina, no sirva para ocultar lo que sabemos. Sabemos que esto no sirve y jugamos al juego de creer que sirve. Esto es malo. Yo no sé si una actitud clara, sincera, va a resolver el problema. Puede resolverlo. Si un gobierno como la Argentina, que no es un actor menor en la escena latinoamericana, dice, dejémonos de engañarnos, tomemos la realidad tal cual es, no tenemos capacidad para resolver, léase la realidad venezolana. ¿Qué podemos hacer? Nada. Nos juntamos los del Mercosur hace dos días atrás, ¿qué resolvimos? Y más o menos condenar, y ni siquiera del todo condenar. Por Dios, a esta altura que vamos a... Veo que una cantidad de gente que está enojada con el Papa porque el Papa no ha condenado. Y por supuesto que debió condenar, pero se ve que tiene criterio de condenación, de condena selectivos. Pero aún si condenara, no sirve para gran cosa. ¿Qué va a llamar el Francisco? Al diálogo, como siempre llama cada vez que hay un lío en el mundo. Pero para el diálogo, como para el tango, hace falta dos. Y si el otro no quiere dialogar, ¿qué haces? El problema es que el lío se arma cuando el otro no quiere dialogar. Eso es lo que lleva a las crisis. Si todos quisieran dialogar, los problemas se resolverían diplomáticamente.
Claro.
El tema es que sería bueno que el gobierno argentino, no le costaría demasiado, alguna cara desagradable en algún diplomático hemisférico, qué sé yo, pero la verdad sería muy útil. Otro problema que da lugar al título del artículo ya no es la democracia perdida. Si lees, Leandro, Cecilia, los reportajes internacionales que se están haciendo dentro de Venezuela, periodistas que caminan el país, que observan nuestra realidad latinoamericana y que recorren, por ejemplo, los hospitales, verás que enfermedades como la difteria, enfermedades como la lepra, están regresando. La sarna, Leandro, la sarna,
sí, claro,
está regresando a Venezuela. No hay medicamentos para el HIV, no hay medicamentos para el HIV, no hay antibióticos. Lo único que encontrás en los hospitales es suero fisiológico y cucarachas. Y los venezolanos se van a morir. Los enfermos venezolanos van a sufrir como si hubiese una crisis inmensa, siendo el país como es Venezuela, que recibió el mayor beneficio del comercio internacional en la década entre 2000 y 2012. Fíjate cómo termina esa experiencia socialista del siglo XXI. Bueno, hay una crisis humanitaria. Entonces, segunda sugerencia. La primera es, digamos que el sistema internacional no funciona. Y la segunda sugerencia, bueno, planteemos la puesta en marcha del derecho internacional humanitario. Derecho internacional humanitario significa movilizar la Cruz Roja Internacional, el Comité de la Cruz Roja Internacional. Estos presidentes que se juntaron para que el Mercosur no declarara nada. ¿Por qué la Argentina no los invita a ir a ver la Cruz Roja Internacional? Te juro que arma un flor de lío si hace eso. Las autoridades de la Cruz Roja no pueden mirar para otro lado. ¿Y por qué no lo van a ver al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, que es un hombre excelente, un tipo de primera línea, metedor, un hacedor, un gran político? Yo lo conozco y te puedo decir que realmente es un tipo excepcional, que no viene del mundo formal de la diplomacia, sino del mundo de la política, del mundo de resolver problemas. Váyanlo a ver, los Guterres. Díganle, y no es fácil entrar a Naciones Unidas, pero ¿cómo le hacemos a este tema, secretario general? Y te juro, les juro, que si metemos la cuestión en Naciones Unidas, es otra historia. Naciones Unidas no es la OEA. Naciones Unidas tiene instrumentos, no siempre funcionan, pero sí tiene instrumentos preparados para este tipo de crisis.
La semana pasada la OEA empezó a poner en marcha un mecanismo que iría hacia este rumbo, porque está armando una comisión que va a estar presidida por Moreno Ocampo para analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y ver si hay delitos de lesa humanidad. ¿Esto podría abrir un camino hacia que intervenga en la crisis venezolana la Haya? ¿Qué opina usted sobre esta opción?
Yo opino mal, quiero decir, Moreno Ocampo va a hacer una investigación sobre la violación de derechos humanos. ¿A qué altura del partido vamos a hacer esa investigación? Estamos diciendo que hay una dictadura en Venezuela, estamos diciendo que los diarios del mundo, que hay más de 110 o 115 muertos, que vamos a hacer una investigación sobre derechos humanos, que va a tardar cuánto tiempo. Moreno Campos era un hombre capaz, vendrá del Tribunal Penal Internacional, vendrá de su experiencia de fiscal, pero este no es el momento para hacer eso. Se están muriendo los enfermos en Venezuela. El camino, ese es un camino, con todo respeto para las autoridades de la OEA, pero un camino obligatorio. Eso es patear al gordo en la pelota, hay que cabecear la pelota. Discúlpeme los símiles futbolísticos.
No, está muy bien. Dante, una consulta quizás saliendo un poco de este tema puntual, ¿no? Pero quería una reflexión tuya aprovechando esta entrevista, porque, bueno, estos populismos que emergieron hace ya unas décadas en la región, supuestamente venían a oxigenar una democracia de fachada, ¿no? Dicho esto en los términos que en su momento se anunciaron. Y sin embargo, bueno, han caído en estos autoritarismos competitivos. Uno recuerda el caso Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela. Y te pregunto, digo, acerca de esta situación, ¿no? De esta cómo se ha deteriorado la institucionalidad democrática con estos gobiernos. ¿Vos tenés esta misma mirada?
Sí, soy. Vengo escribiendo hace mucho tiempo, antes que el populismo se pusiera de vuelta de modas, en contra del populismo. Creo que el populismo es una degeneración y un uso de la búsqueda de un gobierno popular. Un gobierno popular es un gobierno que gobierna para lograr el mayor equilibrio en la reposición del bienestar en una sociedad. Cuanto más equilibrado sea la repartición del bienestar, más popular es un gobierno. Pero no solo la repartición del bienestar, la duración de esa distribución. La duración quiere decir la sustentabilidad, no es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es la demagogia del populismo. El populismo usa la demanda social que existe por una vida más digna para encumbrar en el poder a un grupo, luego mantenerlo y destrozar las bases de una economía que son las que pueden mejorar la distribución del ingreso. El populismo es un enemigo del pueblo. El populismo es el régimen contradictorio al régimen popular. El peronismo es populismo. Cada vez que gobernó el peronismo, dejó a la Argentina en una crisis total, brutal, luego de haber recibido ingresos espectaculares como fue en la década de 40. Empezaron nacionalizando los ferrocarriles y terminaron privatizando, pues, la búsqueda de la privatización del petróleo antes del golpe del 55. Teníamos el Banco Central con oro que salía por todos lados y la capacidad para regenerar la riqueza fue cero. Y terminamos en una brutal crisis de la cual prácticamente nunca salimos. Ni que hablar de la última experiencia de la década ganada que sirvió para destrozar la economía. ¿O acaso es Macri el que hizo todo este desastre que vivimos? No tuvo tiempo Macri, aunque tuviera la voluntad de destruir la economía, de hacer todo lo que está a la vista de los argentinos. El populismo es el cáncer de la democracia, como las derechas incapaces de poner en marcha un desarrollo capitalista en serio también lo son.
Interesante. Y a ver, te llama un poco la atención, Dante, para ir cerrando, que en nuestro país todavía haya sectores políticos, intelectuales de relieve, acompañando a estas horas todavía al régimen de Maduro.
Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Es así, alguna ventaja deben tener. Pensar la platita, como dicen amigos míos, Dante, no sofistiquen mucho el análisis. Pensar la platita y vas a encontrar buena parte de las explicaciones.
Claro, no, porque uno, a ver, vos sos docente de la UBA, ¿no? Digo, yo también soy docente de la UBA y bueno, y convivimos con un Atilio Borón que prácticamente...
Pero llámelo de Borón, no tiene nombre, Leandro, por favor. Un tipo doctorado en Harvard, un tipo con una formación importante, yo lo conozco desde hace 50 años a Borón, termina diciendo una cosa que es atroz, termina pidiendo que las Fuerzas Armadas de Venezuela, escrito, cualquier auditor, cualquier oyente puede verificarlo esto, termina diciendo en su artículo que las Fuerzas Armadas de Venezuela deben ni más ni menos que reprimir a los civiles. A los civiles que no tienen armas, porque hay que garantizar el triunfo del socialismo. ¿De qué socialismo me está hablando? Reprimir a los que no tienen armas es asesinar a los que no tienen armas. Cuando las Fuerzas Armadas reprimen, no es una policía, destruye, mata. Este señor se se presenta como alguien que representa a la izquierda. Y estamos mal, Leandro, estamos mal. Pero no es solo acá si eso te consuela, ¿eh?
No, claro, pero yo entiendo que también esto le genera un daño a la izquierda democrática, ¿no? Mira el caso Bachelet.
Pero que genera un daño. Mira, el día que encuentres a alguien izquierda otra vez andando por Argentina, contame, porque a ver si te puedo tomar un café con él, ¿no?
está muy bien. Dante, gracias por estos minutos, ¿eh? Como siempre.
Les mando un saludo muy cordial, Cecilia. Chao, gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, Dante Caputo, ex canciller de nuestro país, integrante de la OEA durante mucho tiempo, hablando aquí en Radio Nacional acerca de lo que está dejando, ¿no?, esta crisis trágica en Venezuela. Si te parece, vamos a escuchar algo de música, Ceci, y seguimos con nuestro programa.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.